Bueno, está sonando Nirvana y vamos a hablar de la ex banda de Dave Grohl, porque Foo Fighters tocó, cerró. Bueno, no cerró en realidad, después de ellos venía un DJ, ¿no? Pero fue como el número fuerte del domingo, de la fecha 3 del Lollapalooza, que tuvo buena, gran cobertura de National Rock en redes y demás. Y volvieron a decir que el público argentino, acá mi guión dice que es uno de sus favoritos. En realidad lo que dijo, son the best fucking audience in the world. Dijo, no, en serio, y ustedes lo saben. Ustedes son el mejor público del mundo y ustedes lo saben.
Y se hacen los lindos.
Es jodido después de remontar porque me imagino el tipo anda por todo el mundo. O sea, ayer lo tiene que sostener porque después va a Chile, a Australia o a Holanda. Y cuando le digan, ¿cuál es el? ¿Y cómo estuvo el público? No, bien, bien. El mejor es el argentino, pero estuvieron bien.
He visto videitos de Miley diciendo lo mismo en una entrevista random. Dijo, cuando fui a Argentina, no, son zarpados. En inglés. Y anoche vi un videito que no sé si es reciente o si venía con esta fiebre de amarnos como público. De, bueno, Noel. Sí, Noel. Era Noel, sí. Gallagher. Estaba en un recital, creo que en España. Y dice, ¿dónde sos vos? De Argentina. Y dice, de Argentina, amo Argentina, es lo más, el público es lo más. Esta canción es para Argentina.
Toma.
O sea, realmente somos muy buenos.
Bueno.
Hay que reconocernos cuando somos buenos en algo, porque después tenés una tilinga que te hace todo un hilo de Twitter desfenestrando el país. ¿Te das cuenta?
Cuando diciendo somos barbaridades.
Buenos, cuando somos buenos en algo, hay que hacernos.
El tema
campaña
es que a veces te pasás de vueltas. A veces queda buenísimo ser el mejor público del mundo y queda en el DVD de AC/DC, por ejemplo. Queda para la posteridad, ¿no? Que una banda tan grande haya grabado algo que es como definitivo, ¿no? Porque después de eso, medio salieron una gira con Axel y medio ya está. Después se murió Malcolm y medio que terminó. Y ese
quedó.
Ese registro quedó con el público argentino. Bueno, como muchos más. Pero también lo comentábamos fuera del aire, lo que pasó con Julián Casablancas, que de un chiste tonto.
Se Julián pasaron Casablanca, un pueblo.
Claro, Julián Casablancas se termina enojando, va a Chile y dice, no, la verdad que el show de Chile estuvo mucho mejor que el de Argentina.
La verdad son bárbaros, pero salvo este grupo de estúpidos, porque
claro,
una cosa así dijo.
Sí, igual viste que no discrimina. Si fueron 10 o 20,
y ya está.
150.000 que fueron, y el tipo se sintió mal, ya está, queda como que el público, para alguno que se quedó afuera, el Tucu que me mira, que no entiende qué pasó.
¿Quién es Julián?
¿Quién es Julián? El cantante de Strokes. Que, bueno, le tiraban mantecoles al escenario, un saludo a la marca.
Rico.
Porque en algún momento alguien le dijo gordo mantecolero, yo supongo que con buena onda. Tampoco es un tipo gordo, o sea, es...
No
importa.
Ahora, sí, este público.
Yo me pregunto, escuchándolo así, ¿no? ¿Es para enojarse tanto?
Es que no, es jodido entenderlo, ¿sabes qué, Tucu? Yo no digo que esté mal que se enoje ni que esté bien.
Claro.
Son distintas idiosincrasias. También quería decir esa palabra.
Pero sí.
¿Ustedes no
es
se acuerdan?
Es que se pasa un pueblo de Twitter incluso. ¿Cómo se lo explicas a mi tía María Luisa el chiste de gordo mantecolero?
Es difícil explicarlo acá. Imagínate un tipo de afuera.
Claro.
¿Te acordás cuando Dave Mustaine se enojaba por el arre? Le tuiteaban a Dave Mustaine, le tuiteaban en inglés, todo el arre le ponían.
Y el chabón
en un momento se enojó.
What the fuck, ¿qué me están arre diciendo,
estúpido? Claro.
Claro.
¿Entendés?
Es
entonces,
muy difícil.
Bueno, la cuestión, el público. El público argentino se destaca. En este caso, de los Strokes,
los barullos, los
para
barullos
mal.
Del grupo.
Sí. En el caso de Foo Fighters, para bien. No es un tema menor que Dave Grohl diga que Argentina es el mejor público del mundo. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque hace 30 años...
Ah, no había nacido.
Dave Grohl, en su faceta todavía de baterista...
¿Cómo se va a reír?
Llegó a Buenos Aires... Eras bebé todavía. Ah. Llegó a Buenos Aires para tocar con Nirvana. ¿Sí? Por primera vez, primera y única. El trío, Kurt Cobain, voz y guitarra, Chris Novoselic en el bajo y Dave Grohl en la batería. Mejor momento de su carrera, había sacado su segundo disco, Nevermind, en el año 91, que tenía Smells Like Teen Spirit. Y eran como la banda ícono del grunge, aunque eran una cosa más punk. Pero bueno, eran de ahí, venía todo el grunge, venía de ahí. Y con esta fama vinieron las giras mundiales. En el 92... Y en el marco del llamado Coca-Cola Rock Festival,
¿sí? Oh my.
Que también traía a Joe Cocker, Brian May, Keith Richards y B-52s, Nirvana aterrizaba en Argentina. También es clave la venida de Keith Richards acá. Se dice, cuenta la leyenda, que Keith Richards le dijo a los Stones, che, tenemos que ir a Argentina, porque es una locura lo que se vive ahí. Esto fue, la vez de Nirvana, fue en el Estadio de Vélez, Estadio José Amalfitani.
Sí.
50.000 entradas disponibles, volaron en unas horas. Y Cobain decidió sumar como teloneras, él, fue una decisión de él, no de la productora local, no de la productora, él quería traer a una banda emergente de la ciudad de Portland, Estados Unidos. Esa banda era una banda de chicas y se llamaba Calamity Jane. La líder y voz principal, Gilliana Hunter, conocía a Kurt de tocar juntos en varias fiestas under durante su adolescencia. Después quedaron en contacto por Courtney Love, así que ya era pareja del líder de Nirvana, que además las ayudaba a repartir material a las productoras. Y era una cosa así, amigotes del rock. Entonces él lo que hizo fue tratar de sumarlas a sus shows. Por primera vez las quería para un show internacional. Así que Cobain se encargó de que las tratasen como estrellas de rock, con limusinas esperándolas en Ezeiza, tragos, comidas, hoteles, todo como si fueran también estrellas de ese festival que traía otras estrellas, claro, que recién nombramos, pero las Calamity Jane no eran conocidas. El 30 de octubre de 1992, a las 7 de la tarde, con una Amalfitani colmado, comenzaba el show de los Brujos, que eran los primeros teloneros invitados por la productora. La banda del sur del Gran Buenos Aires venían de sacar su álbum debut Fin de Semana Salvaje, y esta era la primera oportunidad ante un público tan, tan grande como un estadio. Uno de sus mejores shows en vivo, maravillaron al estadio con su hit más conocido, que fue Kanishka. Hasta Cobain quedó encantado con el grupo y específicamente con un tema que también cuenta la leyenda urbana, que tomó prestado, el riff lo tomó prestado para Very Ape del disco Inútero de 1993. Este es el tema de los Brujos, Kanishka. Escuchémoslo un poquito. Y este es Very Ape. Este es Kanishka de los Brujos. Y este es Very Ape. Hay una cosita ahí. Con el público exaltado y a la espera del show principal,
Dynasties.
Salieron.
¿No? Okay.
Salieron al escenario las Calamity Jane. Cuenta la propia Gillian Hunter que al salir a tocar solo miraba sus borcegos por los nervios que tenía. De repente empezó a ver cómo sus pies se llenaban de monedas, vasos, piedras, líquidos de dudosa procedencia, mientras recién tocaban el primer tema. Ni bien terminaron la canción, se fueron llorando detrás del escenario mientras eran recibidas por Courtney Love, que les decía que los fans las habían amado. No, acá en Argentina les tiran de todo. ¿No?
Se ama así.
No, bueno, la cuestión con las Calamity Jane era, ¿ves? Ahí está, cuando el público es muy, qué bien, qué mal. Bueno, era el 92. Una época, creo que por esos años todavía se cantaba Luca no se murió, ¿no? Luca no se murió, que se muera, hasta que Moyo un día lo paró a ese canto y dijo, no, basta, acá no queremos que se muera nadie. Y creo que a partir de eso y otras cosas empezó a cambiar. Pero bueno, subió una banda de chicas que de las 50.000 personas estoy seguro que 49.500 no conocían, era muy probable, y le empezaron a tirar de todo. Esta chica no entendía mucho español, pero según ella el público no estaba contento, como le decía Courtney Love.
No hacía falta que entender nada.
Igual dijo, bueno, salgamos de nuevo, probemos terminar el set, ¿no? Tocamos una sola canción, nos tratan como estrellas, vamos a terminar.
No, Gilly.
Subieron al escenario, fueron recibidas por más objetos contundentes, porros, insultos. Algunos hombres se paraban encima de otros para mostrarles sus penes.
¿Cómo les gusta sacar el pito por cualquier cosa?
Las chicas tocaron un poco más hasta que se hizo insostenible. Y decidieron irse.
Y chao, me voy, no vengo nunca más.
Hunter recuerda que primero partió su guitarra y luego se fue corriendo. Lo mismo hizo su hermana Megan con su bajo. Joanna, la guitarrista, fue la más calmada, juntó un par de monedas del piso y tranquilamente abandonó el escenario.
No sirven para nada.
Muy bien, Joanna. No, en ese momento por ahí algo, qué sé yo, 92. 92, sí, una moneda, un pesito para birra.
Claro, era un peso en dólar todavía.
Claro. Calamity Jane dejó el show entre lágrimas y cuando volvieron a los Estados Unidos, ¿qué pasó?
¿Qué
ahí despegaron. y se hicieron no, gigantes
se
internacionales.
Para siempre fueron al psiquiatra, al psicólogo y le dijeron, no quiero
grabaron 10 discos.
Porque no, me traumaron
más cerca
los
María.
Argentinos.
Volvieron y se separaron.
¿Viste?
No. ¿Te da cuenta lo que hizo el público argentino?
Traumático
se disolvieron. Los integrantes de Nirvana estaban, ¿cómo estaban? Recalientes.
Sí,
por lo que
ve,
sobre todo Kurt Cobain, que era el factotum.
Responsable de ese momento.
Sí, exacto.
Estuve leyendo un diccionario hoy.
Sí,
lo llevo al baño.
De traer a Calamity Jane. Estaba recaliente. Amenazaron con irse sin tocar incluso. Me lo imagino a Greenbank atajando gente, ¿viste?
Por favor, no.
Pero su manager los convenció contándoles de las posibles demandas, claro. Por eso la banda, a modo de venganza, decidió hacer el peor recital posible. Creo que una banda lo decida a propósito. Primero, cambiaron todo el setlist. Lo que tenían armado dijeron, no, acá vamos a tocar cualquier cosa. Crearon una mezcla entre temas del primer disco, sabiendo que era lo menos popular que tenían, y adelantaron canciones inéditas, que no conocía tampoco nadie,
no,
obviamente.
Cantar, estúpidos.
Así que dejaron afuera a su hit Smells Like Teen Spirit, que era lo que todos habían ido a escuchar, obviamente. Nirvana era un fenómeno nuevo en Argentina y este tema era lo que más se escuchaba de ellos. Quizás hasta lo único, algunas personas. ¿Viste eso que van a un show por un tema?
Por un tema,
bueno,
que me parece un gastadero de plata, la verdad. Sí.
Pasó con Extreme en el Luna Park. Todos fueron por More Than Words. Empezó a tocar Extreme y decía, ¡ay, qué es esto!
Claro, era otra banda. Ay, gente se creó una banda de balada.
¡Ay, me vendieron otra banda! Y claro, sí, no era eso.
Me confundí de recital.
Sí, no, era eso, pero era otra cosa. Por ejemplo, el canal Match Music había empezado a emitirse un mes antes del show y pasaba casi en loop el videoclip. Por eso el trío tomó una curiosa decisión. Amagar constantemente con el comienzo de la canción, pero no tocándola nunca.
¡Toma!
Y ahí arranca con el tema que es Breathe, no es Smells Like Teen Spirit. Lo hicieron muchas veces esa noche, ¿entendés? El público arranca y dice ¡Hey! ¡Van a tocar el hit! Pues no, mi ciela, le dijo. Además, tocaron desafinando a propósito. Cambiaron las letras de algunos temas. El show parecía un ensayo, pero un ensayo de borrachos.
Claro.
Nirvana casi no se comunicó con el público en más de 40 minutos de recital. A la vez que el estadio, sin entender del todo, coreaba el nombre de la banda. Porque claro, venía la banda que en ese momento estaba al tope, ¿entendés?
No es que viene
Guns N' Roses ahora. Es Guns N' Roses en el 89, ¿entendés? 88, una locura. Es increíble que para los verdaderos fans del grupo este show sea una joya, claro, porque no pasó. Esta fue la única vez que la banda tocó en vivo Nobody Know I'm New Wave y les habían adelantado una exclusiva canciones de su próximo disco, o sea que tenía gemas ahí, pero era para guardártelo. En ese momento te la estabas pasando como el culo.
Exacto.
En el libro Nirvana, The Chosen Rejects, Cobain admite que no tocaron Smells Like Teen Spirit porque el público no se lo merecía. Vuelven a amagar, mirá. Está. ¡Tocala, Kurt! ¡Tocala!
¡Es esta, Kurt!
¡Es esta! ¡Vamos! Es acá, ¿eh? Es ahora. Vamos, Kurt.
¡Sí!
¡Ay, no arranca
Ay,
nunca!
¡Ay, la pucha no arranca nunca!
Bueno.
Me gusta el concepto, no la tocamos porque no, el público no se lo merece.
No se lo merece.
O cual castigo de madre a criatura.
Y además de que no se lo merecía, dijo que detestaba al público por el aberrante acto de sexismo que habían tenido con las chicas de Calamity Jane. Pero a la vez...
Antes que nadie.
Sí, obvio, ¿no? Sí, Kurt decía que el futuro del rock era femenino.
Sí, ya lo sé.
Ah, ok. A la vez admite que entre el enojo, el ambiente y el set tan particular, había sido una de las mejores experiencias de su vida. Finalizada su visita, los integrantes de Nirvana prometieron no volver nunca más al país. Y por eso es de destacarlo de Dave Grohl, ¿no?
¿Cómo
pero
lo
bueno,
reconquistamos a Dave
¿Cómo lo reconquistamos? No volvieron como Nirvana, obviamente.
No, pero él tenía toda la vivencia de lo que pasó.
Sí.
Tranquilamente podría haber dicho, no, con mi banda propia no voy a ir a ese lugar.
Porque ese es un lugar de mierda. Hasta 2012. En 2012, Dave Grohl y Foo Fighters tocan en el Quilmes Rock. Y la reconciliación entre el público argentino y el ex Nirvana por fin se dio.
Menos mal que nos dio una segunda oportunidad.
Contando el show del domingo, Foo Fighters tocó en Argentina por cuarta vez. Fueron un par de River, fueron, bueno, el del Quilmes, La Plata.
A La Plata fui.
Muy bien.
Porque en La Plata me gusta.
Ojo que Grohl, capaz, él decía, no, era un salame. el cantante Kurt, y yo quería venir a Argentina. Estaba en contra. No quería que vengan esas chicas. Y él quería, ¿viste? Les tiro un dato más. Baterista de Foo Fighters, rubio, de bigotitos.
Sí, Taylor Hawkins.
No tiene bigotes. Estuve en el camarín, yo. No tiene bigotes. Trabajaba en ese momento en Vorterix.
¿Cuál es el dato? ¿Eh? ¿Por qué ese rubio de bigotitos no tiene bigotes?
No tiene bigotes, porque se producía, salía como una persona que no era.
Te quiere decir que es un falso.
Es un falso.
¿Se ponía bigote
de falso? Sí, sí, te lo juro, por mi sobrino, te lo juro.
Los sobrinos de Cucu. Ahí está, la toca, la toca. No la toca nada, no la toca nada. Bueno, así que decíamos, Foo Fighters tocó en Argentina por cuarta vez. En River, cuando vinieron, tocaron dos noches seguidas, ¿no? Eso se cuenta como uno. Tocaron dos noches seguidas, mucha lluvia, tormenta, inundación.
Tormenta
por
que
Núñez,
tornado. Sí. Tornado que voló todo.
Se voló todo.
Sí, epic.
Bueno, como decía Pablo, me recordaba Pablo, La Plata, Vélez y bueno, el último que fue en el Hipódromo de San Isidro. Hipódromo de San Isidro fue la última visita hasta el momento de Foo Fighters. Ok, vamos a cerrar este momento escuchando a los Foo Fighters. A las 11 en punto de la noche, el programa se parte al medio. El Nacional Rock suena. Foo Fighters con Stick Around.